Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Honduras. La misión de observadores de la Unión Europea reclama al Tribunal Supremo Electoral por demora en ofrecer resultados de las elecciones.
Venezuela. Maduro solicita incrementar producción de petróleo en 1 millón de barriles diarios.
Ecuador. Rafael Correa acusa a Lenín Moreno de traición a la Revolución Ciudadana, mientras el vicepresidente Jorge Glass enfrenta juicio por supuesta corrupción.
España. El Partido Popular saluda que cada vez más exconsellers del gobierno catalán reconozcan la aplicación del artículo 155, mientras que el PSOE acusa a Ciudadanos de situarse cada vez más a la derecha.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La misión de observadores de la Unión Europea presentó este martes un informe acerca de las elecciones generales en Honduras del pasado domingo 26 de noviembre, sin tener hasta ahora resultados definitivos por parte del Tribunal Supremo Electoral.
La jefa de esta delegación, Marisa Matías, manifestó que existieron deficiencias en la comunicación del Tribunal Supremo Electoral en comparación con las elecciones de 2013, aunque rechazó referirse a los resultados parciales argumentando que su presencia es solamente para observar el proceso.
En 2013, el Tribunal Supremo Electoral anunció tendencia con bastantes menos actas escrutinadas y ahora con el 57% no lo ha hecho. Para garantizar la máxima tranquilidad de todos los actores del país, hay que evitar dejar espacios para las dudas y la incertidumbre.
Marisa Matías recomendó despolitizar el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, del cual dijo que existe un número de fallecidos que continúan en el censo electoral y ciudadanos migrantes que no hicieron el cambio de domicilio, lo que ha generado suspicacias en la suplantación de votos.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, David Matamoros Batson, defendió que esta demora obedece a un proceso normal y criticó los pronunciamientos de los candidatos.
Todas las actas que tenemos las tienen los partidos. Entonces, eso no estamos escondiendo nada. O sea, la Unión Europea tiene las copias, la OEA tiene las copias, los partidos tienen las copias y el CUEP tiene las copias. Entonces, la diferencia es que un partido tiene una copia que le dieron en la mesa. Un partido manda a traer sus copias y ya sabe cómo está. Nosotros tenemos que esperar que venga el acta y sacarla.
Sin embargo, el candidato opositor a la presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, exigió a la entidad electoral una inmediata entrega de los resultados.
Le pido al Tribunal Supremo Electoral, que hasta el momento no es supremo porque obedece órdenes de su amo, que en este momento es el presidente de la República, le pido que cumpla su deber y que dé hoy un veredicto parcial de cómo van los resultados.
La misión electoral de la Unión Europea llegó al país centroamericano el 11 de octubre con 22 observadores de largo plazo, que se desplazaron por el territorio hondureño para dar seguimiento previo a las elecciones generales.
Más de 6 millones de hondureños participaron en estos comicios, quienes también debían elegir a 3 vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento local y 20 al centroamericano, y 298 alcaldías municipales, en un proceso observado por el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le solicitó a los trabajadores de PDVSA elevar la producción en 1 millón de barriles, así como incrementar al 100% la capacidad productiva de las refinerías y de la petroquímica y garantizar el suministro de combustible en el país y para la exportación.
Y le pido a Dios la mayor sabiduría para poder conducir esta revolución profunda en PDVSA, esta transformación, este golpe de timón en revolución necesario para nuestra industria petrolera, para ponerla a servicio ahora sí del crecimiento, del desarrollo y de la vida económica del país de manera integral. Sin corrupción, sin corruptela, sin corruptos, sin bandidos, sin sanguijuelas y mafia.
Maduro explicó a los trabajadores petroleros que la próxima reunión para analizar el plan con metas concretas para la producción se realizará luego de la participación del representante de Venezuela en Viena en la cumbre de países OPEP y no OPEP para evaluar el acuerdo que ha permitido la estabilización del crudo en el mercado.
Por otra parte, Maduro reiteró su llamado a los venezolanos a participar en las elecciones del próximo 10 de diciembre, donde se escogerán los alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios del país. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Cientos de militantes recibieron este martes al expresidente Rafael Correa, quien por primera vez pisaba Quito desde que abandonó Ecuador en julio pasado, con vítores, emoción y con consignas como la de «Fuera Lenín, fuera», en alusión al actual presidente del país.
La concentración tuvo lugar en la popular Avenida de los Siris, frente a la sede central del movimiento Alianza País en la capital ecuatoriana, a la que Correa llegó a media tarde para reunirse con líderes locales del partido y asambleístas.
La cita con los dirigentes, entre quienes estaban el ex canciller Ricardo Patiño y la depuesta secretaria de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, se vio interrumpida por una breve intervención de Correa dirigida a sus cientos de seguidores desde el tejado del edificio, en la que, casi disfónico, volvió a repetir las consignas desde que llegó al país la madrugada del sábado.
Si hay una batalla que un revolucionario no puede perder, es la batalla moral. Han utilizado canallescamente, ellos sí, los ladrones, los que saquearon a nuestro país con el feriado bancario, los que pulsaron un quinto de la población fuera de su patria en esa tragedia llamada migración. Ellos sí, los que pactan con lo peor de la política, la banca, los buscarán a quienes le entregaron las eléctricas, pactos a espaldas del pueblo como los socialcristianos. Eso es corrupción. Ellos han utilizado canallescamente la lucha anticorrupción para tratar de perjudicarnos. A sus compañeros de lucha, eso es imperdonable, cuando 10 años han estado en nuestro gobierno y saben que jamás hemos tolerado la corrupción, a no dejarnos ganar la batalla moral. Nosotros somos los honestos, somos los que respetamos a la patria.
La presencia de Correa en lo alto del edificio, vestido con camisa verde, y con la presencia de Rivadeneira a su derecha, propició una ola de excitación y gritos, mientras el exmandatario apuntaba con el dedo hacia el sur, en dirección al Palacio Presidencial de Carondelet, para indicar dónde estaba, a su juicio, el foco de la traición.
Los correístas acusan al actual presidente ecuatoriano, formalmente de su misma formación política, de haberse apartado del proyecto social y económico que el exmandatario, residente en Bélgica desde julio, inició cuando asumió el poder por primera vez en el año 2007.
Entre tanto, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia inició en Ecuador el juicio penal contra el vicepresidente Jorge Glass y 8 procesados más.
Por primera vez, Glass y su tío, Ricardo Rivera, enfrentan a decenas de testigos que, según la Fiscalía General, conducen a establecer con claridad la materialidad del delito. En uno de los recesos, Glass se acercó a las cámaras de televisión y manifestó su inocencia con vehemencia, descalificando el testimonio del delator de Odebrecht.
Al final la fiscalía se está quedando solamente con el testimonio del corrupto confeso de Santos, de José Santos, que no es parte del proceso porque la fiscalía lo exculpó. Ni la unidad de análisis financiero, ni el servicio de rentas internas, de las empresas, supuestas empresas instrumentales que han utilizado para supuestos actos de corrupción, ningún informe siquiera me nombra.
Para César Montufar, político de oposición, quien logró interponer un recurso legal para ser nombrado acusador particular, las pericias y los testigos han involucrado a Glass.
El vicepresidente de la República tuvo un rol fundamental, era quien controlaba, quien tenía el dominio de la situación. Sin él, esta asociación ilícita no se hubiera realizado.
Los intentos de llamar a declarar como testigo al expresidente ecuatoriano Rafael Correa ya fueron excluidos por la Fiscalía, según declaró el fiscal general Carlos Baca.
Esa solicitud ya fue excluida por parte del señor juez Miguel Jurado, que tramitó la etapa preparatoria de juicio, y el señor juez ya dispuso excluir testimonios que no son conducentes ni relevantes a la teoría del caso.
Hasta el momento ya han dado su testimonio más de 20 personas entre testigos y peritos solicitados por la Fiscalía para aprobar su teoría de asociación ilícita, de un total de 43 peritos y 79 testigos, por lo que la audiencia tomará varios días más.
Jorge Glass ha expresado en varias ocasiones que tras los intentos de acusación de corrupción hay intereses políticos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. En España, el portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha saludado este martes que cada vez más exconsilieres del gobierno estén abrazando el artículo 155 de la Constitución y ha añadido que habría sido mejor que no la hubiesen violado.
Creo que esto es una buena noticia para todos. Hubiera sido mejor pues que no hubieran violado la Constitución a lo largo de este tiempo. No se habría producido un golpe contra la democracia, un golpe contra nuestra Constitución, y por lo tanto no tendrían que afrontar responsabilidades que van a estar ahí, ¿no? Y que evidentemente no van a ser limpiadas por un proceso electoral, sino que evidentemente a lo largo de los próximos meses tendrán que hacer frente a sus responsabilidades ante la justicia.
Respecto a la posibilidad de una reforma constitucional solicitada por las fuerzas políticas de la izquierda española, Rafael Hernando ha vuelto a cerrar la puerta con una pirueta verbal. Ha afirmado que puede haber fórmulas para alcanzar unos ajustes sin reformar la Constitución, logrando un modelo que sea más positivo para el conjunto de españoles.
En esa línea, el Partido Popular hará propuestas en la Comisión Territorial de la Cámara Baja, que evaluará el funcionamiento del Estado autonómico.
Hernando ha indicado que la Carta Magna es una historia de éxito y ha afirmado que su grupo parlamentario lo dejará patente durante los trabajos ante la Comisión Territorial, que fijará el próximo día 13 de diciembre su plan de trabajo, aunque las comparecencias no serán hasta enero.
En tanto, el PSOE ha endurecido este martes sus ataques a Ciudadanos, formación con la que los socialistas catalanes compiten en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y cuyo discurso recentralizador en materia territorial acaba haciendo bueno al Partido Popular, en palabras de la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra.
¿Por qué Ciudadanos se ha situado a la derecha ahora? Porque se ha convertido en... incluso en el ariete por la derecha del Partido Popular, porque todas las intervenciones que hace son de recentralizadoras. Cada vez que hablamos de la reforma constitucional, por ejemplo, no solamente al principio se oponían, incluso a sentarse y se opusieron a la comisión de estudio, sino que cada vez que hablan de reformar nuestro, digamos, modelo territorial, de lo que hablan es precisamente no de descentralizar, sino de recentralizar, de quitarle competencias, por ejemplo, a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en un discurso netamente de derechas, que ni el Partido Popular. Es que llevamos 15 días, y todos vosotros y vosotras lo sabéis, en el pleno del Congreso de los Diputados, que hace bueno al Partido Popular en todas las políticas, digamos, de cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos sobre todo del modelo territorial, ¿no?
Pese a estas críticas a Ciudadanos, Adriana Lastra ha justificado el acuerdo programático firmado por los socialistas con Albert Rivera porque era en un 80% netamente socialdemócrata, y lo que se ha movido ideológicamente en este tiempo no ha sido el PSOE, sino Ciudadanos.
En plena crisis independentista en Cataluña y a menos de un mes de las elecciones del 21 de diciembre, los principales partidos políticos de España están más distantes que nunca e incluso se lanzan duras acusaciones. Considerando la gravedad de estas, podrían terminar en los tribunales, aunque hasta el momento Albert Rivera no se ha pronunciado al respecto de las acusaciones. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.